Es jueves, así que tenemos entre nosotros, por favor, Chema, cuádrate.
Lo voy a intentar.
Porque tenemos aquí
a
una de las 100 mujeres abogadas referentes de nuestro país.
Qué honor.
Que es nuestra Ana Gómez.
Joder.
Así que a partir de ahora, estas fanfarrias que suenan de la música suenan en honor a ella, que además yo sé que esta sintonía además le gusta mucho,
mucho.
Porque es de la época en la que salíamos a bailar. Bueno, que tú has bailado, sigues bailando, tú incluso cuasi profesional, hay que recordar.
También.
Bueno, oye, primero de todo, enhorabuena, bueno, Ana.
Muchísimas gracias. No, me hizo ilusión, pero vamos, no es nada importante.
Bueno, ya me gustaría a mí estar de 100 personas de algo, de lo que sea, de algo. Los
seguro
100 más
que lo
tontos
eres.
De España. Hasta eso me haría ilusión.
Te haría ilusión, está bien.
No creo.
Bueno, pero en este caso no es por tonta, sino por muy brillante profesional en materia jurídica, porque hay que recordar que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas y también de la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Muy bien.
¿Has visto cómo lo sé? Que hace mucho que no lo decíamos, además, esto del Colegio de la Abogacía.
Sí, exactamente.
Así que, y así la tenemos súper ocupada, pero bueno, nos hace un hueco cada vez que puede.
Claro,
y por segunda semana presencial. Mm-hmm. O sea, ya te ha picado esto de la presencialidad, ¿eh?
Sí. Sabes que es difícil, pero vamos, me encanta venir al programa.
Claro.
Presencial.
Bueno, pues nosotros también encantados de tenerte, porque va a resolver las preguntas que nos habéis enviado mediante los métodos que nos va a resumir Chema Moreno.
Pues sí, porque son dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz, si lo preferís, al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, la primera de las preguntas, Chema.
Este primer oyente nos cuenta que les van a subrogar a otra empresa con un convenio colectivo que tiene peores condiciones de las que tenían hasta ahora. Les cambian de seguro médico para uno bastante peor, les quitan el ticket restaurante, les quitan el seguro de vida, van a tener una jornada laboral diferente y 4 días de vacaciones menos que antes. ¿Cuáles de estas condiciones se consideran modificaciones sustanciales? Nos pregunta también si están obligados a firmar el documento de subrogación en su conjunto o si hay prácticas de negociación. Es un proceso individual, no es un ERE, y entonces nos pregunta también este oyente si está en su derecho de al menos intentar negociar que mantengan las condiciones anteriores más importantes o qué otras opciones hay.
Pues a ver,
de
Ana,
nota esta, ¿eh?
Sí, esta es de nota.
También, final.
También te digo una cosa. A mí me choca mucho que esta persona quiera ir por libre, porque yo creo que en estas cosas es mucho mejor ir juntos, ¿no? Que cada uno por libre,
sí.
Creo yo, ¿eh?
Lo que pasa es que como dice que no es un procedimiento de ERE, que está un poco...
Es subrogación.
Parece que lo que quiere decir es que no es colectivo, ¿no? Que es más bien individual.
Pero yo creo que una subrogación es colectiva.
No tiene por qué.
¿Ah, no?
Porque puede afectar a un determinado grupo de trabajadores que no supera el mínimo que marca la ley para ser colectivo.
Vale,
depende del tamaño de la empresa.
Sí.
Por ejemplo,
sí,
empresas de menos de 100 trabajadores, pues son 10 trabajadores el umbral mínimo para que sea colectivo.
Claro.
Entonces, a lo mejor solo son 9 en una empresa de que no llega a 100.
Sí.
Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, efectivamente, no hay negociación ahí. Entonces, pero tiene defensa. Todo lo que ha dicho, todo es modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Cualquier cosa, hasta el seguro
las
médico.
Las vacaciones, el seguro médico y el seguro de vida son parte del salario, son retribución en especie.
Ah.
Entonces, debería...
O sea, de alguna manera, al no continuar, le están bajando el salario.
Claro. Al hacerle la subrogación, le están bajando el salario y eso la ley exige que esté justificado y la subrogación no es una justificación por sí misma.
Uh-huh.
De manera que esto es ilegal. Entonces tiene una vía de reclamación y la va a ganar directamente en un tribunal.
Sí o sí.
Entonces lo que pasa es que como no es colectivo, por este argumento del número de trabajadores, pues no hay ese periodo de negociación que sí exige el colectivo. Entonces, ¿qué opciones tiene un trabajador? Impugnar.
Uh-huh.
O decir, me voy y me dé la cuenta pero eso no creo que sea muy interesante, a lo mejor sí para él porque tiene otro trabajo, y entonces tendría derecho a coger una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con el máximo de 9 mensualidades.
Que es la modificación sustancial, ¿no?
Eso es.
Que debe decretar un juzgado, o sea, que no puede...
No, efectivamente, no se autodeclara.
Claro.
Por las partes. Sí, sí, es un procedimiento de los rápidos, pero lleva su cierta complejidad y mientras tanto está incorporado.
Claro, claro.
En esa empresa. Porque fíjate, también dice una pista muy rara, dice, como la empresa me subroga, me cambia de convenio. Y la ley no prevé eso. La ley prevé que tú vas con tu mochila y tú, en principio, pasas con tu convenio. Otra cosa es que haya una negociación colectiva que esté bien hecha por los sujetos que están capacitados jurídicamente para hacer ese acuerdo, y cambias de convenio al nuevo. Uh-huh. Pero no vale, cambias y te impongo un convenio y te quito el salario y te lo reduzco, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, a ver si es un poquito más fácil. De todas formas, al final, fíjate, la ha contestado divinamente.
A este segundo oyente le acaban de ofrecer un nuevo empleo y ya tiene el contrato en sus manos para firmarlo, pero no sabe muy bien en qué debe fijarse para asegurar sus derechos y entender sus obligaciones. ¿Cuáles son los aspectos clave que debería revisar antes de firmar un contrato de trabajo, especialmente en cuanto a duración, salario y periodos de prueba?
Fíjate que la semana pasada escuchaba yo en una cadena, no sé de dónde sale el estudio, pero no me parece inverosímil, que hay 7 de cada 10 españoles que no entienden la nómina. Y digo, se podría aplicar exactamente lo mismo al contrato de trabajo, ¿verdad?
Totalmente. Y hay contratos y contratos, porque el usual que todos más o menos tenemos en la cabeza es el modelo del ministerio.
Sí, del SEPE.
Que con los años se ha ido un poco también alargando en extensión, pero normalmente es muy sencillo, ¿no? Pero las empresas cada vez más hacen contratos farragosos, muy extensos, con muchas cláusulas, a veces con otros idiomas, bueno. Así que esta pregunta me gusta, me gusta.
Es muy didáctica, muy
para sí, que... Sí, es muy didáctica. Entonces, uno de los aspectos que decía el oyente, creo que el tema era duración, ¿no?
Sí.
Claro, bueno, si es un contrato temporal, eso lo tiene que mirar bien, porque los contratos temporales, y ya hemos hablado mucho en este programa, tras la reforma que hubo en el año 2021, ya no es lo que era. Ahora son muy poquitos los que te permite la ley hacer, el de circunstancias, que puede durar 6 meses o a lo sumo 1 año, o tenemos el de 90 días, o es el de sustitución, porque tiene una persona reserva del puesto de trabajo, o para de contar. O sea, que es un fijo discontinuo, tiene una regulación también muy curiosa, que es a tiempo parcial también. Uh-huh. Entonces, claro, la cláusula de duración es importante, pero yo diría, preaviso. El preaviso, y lo hemos dicho en otros programas, hay que mirar si la duración que le han puesto en el contrato se corresponde o no con la que fija el convenio colectivo de aplicación. Esto del convenio colectivo de aplicación también hay que mirarlo, porque todas las empresas tienen que tener uno, ¿no? Salvo que no exista cobertura por el sector y esté sin convenio colectivo, pero normalmente que hay. Y a veces hay que ver si el ámbito funcional de la actividad de la empresa se corresponde con ese convenio colectivo que le ponen en el contrato. Que muchas veces, a lo mejor ponen oficinas y despachos y no debería ser oficinas y despachos.
Bueno, es que esto es muy genérico. Yo tenía un asesor que ponía convenio de la construcción. Y decía, ¿qué tiene que ver mi actividad con la construcción?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues eso hay que mirarlo. Luego, por ejemplo, el preaviso en caso de cese, que eso también hemos visto mucho en el programa.
Sí, la semana pasada, sin ir más lejos.
Efectivamente. Claro, si te ponen ahí que tienes que preavisar con 3 meses, tendrás que mirarlo bien a ver si te están metiendo. Pero luego llegamos al capítulo salarial, que le preocupa mucho y con razón. ¿Por qué? Porque primero, el salario que le pongan en el convenio, en el contrato, perdón, como mínimo, el salario mínimo interprofesional y bien calculado. Sin cosas raras, sin complementos que no deben compensarse y absorberse con el salario base, ¿no? Y además tiene que respetar las tablas del convenio colectivo. Es decir, porque aquí hay mucha triquiñuela a veces, por desgracia, y es que la categoría profesional no es la adecuada a las funciones que va a desarrollar en la práctica. Me explico. Contratas a alguien de delineante y le pones de oficial administrativo, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, cuando vas a las tablas del convenio, tienes que referirte al delineante, no al oficial administrativo. Jornada. Pues en tema de jornada, me interesa mucho el tema de las vacaciones. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos mejoran lo normal los días de vacaciones. Y en vez de ser los 22, que más o menos tenemos todos en la cabeza, a veces son 26.
Sí.
Y en el contrato ponen 22. Uy, pues no, está mal. Pero bueno, tengo que
reforzar. Porque prevalece lo que diga el convenio a lo que diga el contrato.
Bueno, sí, prevalece en el sentido de que son condiciones mínimas. El contrato solo puede mejorar, claro. No puede empeorar. Por tanto, si tu convenio te permite 26 días de vacaciones o un montón de permisos, o que no trabajes, por ejemplo, determinados domingos,
el día
de tu cumpleaños,
sí.
O el otro día estuve trabajando en un convenio que me hizo, que es el convenio de granjas avícolas, y tiene 26 domingos al año que sí o sí no pueden trabajar. Entonces imagínate que te hacen un contrato de lunes a domingo y tú estás en un convenio que 26 domingos del año no trabajas. Pues que no te la metan
tiene
doblada, ¿no?
Claro.
Y luego ya para finalizar, me gusta mucho referirme a la no competencia postcontractual. ¿Por qué? Porque aunque es una cláusula que a lo mejor no está muy generalizada, hay algunos trabajadores que se la incluyen en los contratos. Y entonces eso, a ver...
Limita
tus posibilidades luego de poder liberarte, ¿no?, de esa empresa. Si has perdido el interés en trabajar en esa empresa o si te echan por cualquier causa. Pero claro, tienes que conocer tus derechos. Entonces es una cláusula que tiene una duración máxima, que tiene que tener una compensación suficiente y separada del salario. Y si es insuficiente, va a ser nula.
Y si no es, o sea, si no hay compensación...
Y si no hay compensación, también va a ser nula.
Claro.
Entonces, bueno, son temas importantes. Y yo creo que básicamente ese sería el vademécum.
Perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, Ana, y con nuevas consultas de los oyentes. Esta también mola, si es la misma, Ana. La misma música.
Es otro estribillo.
Bueno, el principio, que lo hemos alargado un poquillo más, pero vamos, la música es la misma, que además es de Nacho Cano, o sea que...
Pues sí, me gusta mucho. Soy fan.
Así que sí, por eso digo que a mí me pasa lo mismo desde la época de Mecano. Pero bueno, en cualquier caso, a ti que nos escuchas y que te interesa más... las respuestas que nos dan a tus consultas que la música que ponemos, pero toda ayuda. Seguro que te ayuda a que te resulte más entretenido escucharnos. Bueno, que digo que nos podéis enviar las consultas a través de un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otra posibilidad es el WhatsApp, pero solo mensaje, por favor, o de voz o escrito, al 652-868099. 652-868099. Vamos con la tercera pregunta.
Este tercer oyente tiene previsto jubilarse a final del año porque tiene tiempo suficiente para poder hacerlo a los 65 años. Como cree que se jubilará en noviembre, no sabe si debe pedir a su empresa que le incluya en la liquidación la paga extra de Navidad. Y ni siquiera sabe si tiene derecho a liquidación cuando se vaya a jubilar.
Esta me ha hecho mucha gracia.
¿Sí? ¿Por qué?
No, por eso, porque nos pregunta, es que da cierta ternura, ¿no? Que te diga, me voy a jubilar y no sé si tengo derecho siquiera a la liquidación. Sí, o me van a dar una patada y van a decir, adiós, muy buenas.
Cobra de la Seguridad Social.
Sí.
Tienes razón. No, pues tiene todo el derecho. Tendrá derecho a la parte proporcional de esa paga de Navidad hasta la fecha del cese, ¿no?
Sí.
Se calcula la parte proporcional, forma parte de la liquidación, porque las pagas extraordinarias, aunque se paguen en Navidad, se van devengando día a día. Por lo tanto, este oyente, cuando se jubile en noviembre, ¿no? Creo
sí,
que ha dicho,
en noviembre.
Por lo menos de la paga de Navidad, si se devengan de verano a diciembre, que suele ser lo normal, a veces es de enero a diciembre, bueno, ya habrá devengado o bien... 5 sextos o bien 11 doceavos.
Sí.
¿Entiendes la jugada proporcional?
Sí, sí.
Entonces sí o sí va a tener derecho, no tiene ni que pedirlo, tiene que venir en el finiquito. Y si no viene, lo puede reclamar.
Correcto, y además tiene finiquito, tiene liquidación.
Tiene su liquidación.
O sea, si tuviera vacaciones pendientes se las tienen que pagar.
Y a veces hay un premio de jubilación.
Ah, que lo miren en
el convenio.
Pues claro. Bueno, a ti te pilla lejos, Chema, lo de la jubilación.
Sí, algunos años me quedan todavía.
Qué envidia, yo quiero que me pille lejos.
Bueno, vamos con la cuarta pregunta.
La empresa a la que pertenece este cuarto oyente le ha subrogado a día 1 de enero de 2025. Está en el convenio del comercio y su pregunta es la siguiente. ¿A quién le corresponde el abonarle la paga extra de beneficios que le liquidaban todos estos años anteriores entre los meses de febrero o marzo anteriormente? ¿A su nuevo empresario o al anterior?
A ver.
Bueno, una cosa es los pactos entre las dos empresas, pero este oyente, al haber sido subrogado, ya forma parte de esta empresa, la adquirente.
La nueva.
Decimos la entrante, la adquirente, sí. En fin, la entrante, la nueva. Y por lo tanto, es a ella a quien le va a tener que reclamar mi paga de beneficios, que si es en marzo, será esta, en la nómina de este mes. Otra cosa es que, por ley, cuando se produce una subrogación, la empresa saliente, la antigua empleadora, es responsable de los salarios devengados, y vuelvo a decir lo de devengados, por lo que hemos dicho antes, de la paga extra, hasta la fecha de la subrogación, efectos de la subrogación. Entonces, lo que suele pasar en estos casos es que a veces hay conflictos, porque no lo paga uno y entonces se echan la pelota entre uno y otro y al final el pobre trabajador no lo recibe. Entonces, ¿qué hace el trabajador? La ley permite responsabilidad solidaria de los dos, dirigirse la reclamación a los dos, que no se olvide el oyente, ¿vale? Porque responden por esas deudas salariales impagadas por lo anterior. Por lo tanto, evidentemente, quien le tiene que pagar es su empleador actual, pero yo entiendo que ese empleador repercutirá ese coste al anterior, por lo devengado.
Y en todo caso es una reclamación de cantidad en el SMAC, entiendo.
Es una reclamación de cantidad en el SMAC. Normalmente las pagas de beneficios, además, se devengan hasta diciembre, aunque se pagan en marzo.
En marzo, vale. O sea que tendría que ser completa.
Eso es.
Que es lo que quiere decir lo del devengo, que a veces también nos cuesta un poco entenderlo. Pero bueno, que Ana, hoy no tenemos en la parte final porque ya sabes que tenemos a Eva, que nos va a hablar,
Eva
Blázquez, de Seguridad Social, que estamos con lo de la jubilación parcial, que ni te cuento lo que nos han escrito con consultas. Habló hace unas semanas de ello y se nos ha revolucionado el correo electrónico. Así que, Ana, que muchas gracias.
Gracias a
que
vosotros.
Te esperamos aquí cada vez que puedas y te apetezca.
Muchas gracias.
Venga.
Hasta luego.